Vamos a continuar con nuestra clase dominical. Hoy vamos a empezar con un tema nuevo que se llama la salvación. La enseñanza que Dios nos da en la Biblia, la revelación que nos da con respecto a la salvación, es muy importante por tres. Hay tres motivos por los cuales es mucho, muy importante para todo creyente conocerla a fondo, la enseñanza o la doctrina de la salvación. La primera razón de que todo creyente debe saberlo es porque de eso depende la salvación personal de cada uno, de que conozcamos qué revela Dios sobre eso. La segunda razón es porque el mandato de Dios es ir a predicar el Evangelio a toda criatura, y ese es precisamente el mensaje que tenemos que compartir con los demás, el mensaje de salvación, a como lo revela el Señor. Y en tercer lugar, porque el mensaje de salvación es el que nos enseña la magnitud del amor de Dios para con nosotros. Entonces son tres razones básicas por las cuales todo creyente debe saber muy bien la doctrina de la salvación o la enseñanza de la palabra con respecto a la salvación. ¿Y qué es la salvación? Pues es toda la obra hecha por Dios, por lo cual rescata al hombre. Rescata al hombre de la condenación eterna del pecado, el rescate de Dios, y le da también las riquezas de su gracia. O sea, lo rescata y le da las riquezas de su gracia ahora, pero también las riquezas de su gracia en el tiempo futuro, o sea, en la vida eterna, la vida en gloria para una eternidad, lo que le llaman el estado eterno. Nos garantiza eso, porque una de las cosas que enseña la palabra es que el hombre fue creado con eternidad. La muerte física no es el final de la existencia de una persona. El alma fue creada con eternidad. Cuando una persona muere, dice, el cuerpo vuelve al polvo de donde vino, pero el alma y toda la parte espiritual vuelve a Dios, el espíritu. Pero el alma, ¿a dónde va? El alma, enseña la palabra, que va unos a condenación eterna y otros a vida eterna. Entonces, todo esto que vamos a estar viendo con respecto a la salvación es muy importante conocerlo. Entonces, vamos a ver primeramente que la salvación está en el pasado, está en el presente y está en el futuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que ya recibió a Cristo en su corazón es salvo ¿por qué digo el pasado? Por lo que ya hizo nuestro Señor Jesucristo en el pasado. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, segunda de Timoteo 1:9. Es tan sensible la iPad que traigo que si le estoy así poniendo así, pero si por acá le toco otra cosa y se va para otro lado. Dice segunda de Timoteo 1:9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Entonces está hablando del pasado, ¿no? Antes de los tiempos de los siglos nos fue dada la gracia en Cristo Jesús. Y fue según el propósito suyo. ¿Sí? Y no fue conforme a nuestras obras. Fíjense qué interesante entender esto, porque casi te puedo decir que la mayoría de la gente que no conoce la doctrina de la salvación piensa que depende de mi comportamiento. Yo cuando muchas veces que comparto el evangelio con amigos así y les pregunto, tú si murieras ahorita, ¿qué piensas que te irías al cielo o al infierno? ¿Y saben cuál es la respuesta mayormente? Dice, pues depende si mis obras buenas y mis obras, mis pecados, ¿verdad? Es como una balanza, dicen ellos, ¿verdad? Si mis obras malas son más que mis obras buenas, me voy al infierno. Si mis obras buenas son mayores, me voy al cielo. Y dice aquí la palabra, y es muy importante que lo entendamos. Dice, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no depende de nuestras obras. Wow, dice, es que no puede ser. Dice, de esas personas que no conocen la palabra, no puede ser que no sea por nuestras obras. Todo lo que hemos aprendido desde niños es, si haces algo malo te va mal y si haces algo bueno te va bien. Y es cierto, pero aquí estamos hablando de las cuestiones espirituales, de la revelación de Dios, de la Biblia. Dice, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes. O sea, en el pasado nos fue dada esa gracia. Sí, por eso decimos que es obra del pasado. Vamos a buscar también en nuestras Biblias, 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de la cruz? Que también cuando les he compartido a esas personas que son, no creen, ay, sí, ¿a poco porque el Señor murió en la cruz ya tú estás limpio de pecados? Es locura para ellos. La palabra de la cruz es locura. ¿A quiénes? A los que se pierden, los que no creen. Dice, pero a los que se salvan es poder de Dios. Aquí tenemos una palabra muy fuerte. Y también vamos a Romanos 5:11. Romanos 5:11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Ahora la reconciliación. Entonces, la salvación viene desde el pasado. La gracia nos fue dada desde antes de los tiempos de los siglos. Pero se vuelve ahora presente cuando yo creo, cuando tú crees, cuando una persona cree. Esa salvación que ya está dada desde el anterior se hace vida, se hace presente en mi vida. Entonces, ya estaba dada, pero dice, cuando le plació, decía Pablo, cuando le plació a Dios revelar a su Hijo en mí, ¿sí? La salvación de Pablo que perseguía a la iglesia, ¿cuándo fue dada? Antes de los tiempos de los siglos. Pero ¿cuándo se hizo una realidad en él? Dice, cuando le plació a Dios revelar a su Hijo en mí, o sea, todo el misterio de lo que es Jesucristo. Entonces, el presente, lo que hace ahora, en el hoy, lo que hace Dios en todo creyente por medio de su Espíritu Santo. Vamos a buscar Gálatas 2:20. Bueno, yo creo que la mayoría se lo sabe de memoria, ¿no? ¿Quién se lo sabe de memoria? ¿Sí? ¿No se acuerdan? Van a ser como dice mi esposa. Dime cómo empieza, no me digas el número del versículo, dime cómo empieza. Y le digo, con Cristo estoy, sí, ya sé. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo de aquí en adelante en la carne, porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y de aquí en adelante, hasta que el Señor me llame a su presencia, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ya mi vida, mi presente es vivirla en la fe de Jesucristo, ¿sí? Y vamos nuevamente a Romanos, al 5:10. Romanos. Y aquí nos habla bien, bien hermoso la palabra de que cuando nosotros andábamos perdidos, cuando no habíamos recibido esa revelación del Hijo y andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, dice porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, éramos enemigos de Dios completamente. Dice, pero ahí se manifestó el amor de Dios. Y aquí a la reflexión que hace el apóstol, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, la vida actual, si siendo enemigos Él nos mostró su amor de esa manera, ¿cómo no nos va a mostrar su amor en el presente, en el día a día? ¿Sí? En el día a día. Ese fue Romanos, ¿verdad? Ahora vamos nuevamente a Gálatas 5:16. Vamos a leer el 16 y luego nos vamos al 22 y 23. Dice la palabra, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Una de las bendiciones del creyente es que el Espíritu nos sella y el Espíritu mora en nosotros. Y cuando dice andad en el Espíritu, es que los impulsos que el Espíritu nos da cuando en nuestro día a día, o cuando dice no hagas esto, o cuando dice hay que hacer esto, dice, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El deseo de la carne me dice, pues todo lo que no le agrada al Señor. Pero aquí ya son dos opciones, o satisfaces lo que el Espíritu te está diciendo en tu corazón, en tu interior, o satisfaces, no es la conciencia, es el Espíritu Santo. Sí, porque mucha gente dice, sigue lo que diga tu corazón, tu conciencia y no sé qué. No, algunos pueden tener la conciencia, como dice la Biblia, cauterizada, ¿sí? Que no, hacer algo malo no les produce. No, dice, en el Espíritu, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego nos vamos al 22 y 23, que habla del fruto del Espíritu, y esas son las bendiciones. Si el Espíritu verdaderamente entregamos nuestra vida a Cristo y el Espíritu mora en nosotros, como dice la palabra, hay un fruto, se nota, se ve un resultado, y dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando dice andar en el Espíritu, el fruto del Espíritu en nuestro día a día, entonces ya estamos viendo que la salvación está en el pasado, pero también está en el hoy, está en el presente. Y vamos a ver también que la salvación está en el futuro, acá, en los tiempos que están por venir. ¿Por qué? Porque será salvado físicamente. ¿Qué es lo que enseña la Escritura con respecto a eso? Decíamos que Dios creó al hombre con un alma eterna. Entonces, ¿qué es lo que enseña la Biblia para el creyente? La Biblia para el creyente enseña que cuando una persona creyente muere en Cristo, su alma va a la presencia del Señor. Pero cuando llegue el tiempo prometido en la palabra, que es la segunda venida de Cristo, dice que en ese momento, cuando Cristo venga nuevamente a la tierra, por eso llaman segunda vez, la primera vez vino naciendo de María y muriendo en la cruz, etcétera, y fue elevado al cielo, pero va a venir otra vez, de lo cual no sabemos el día ni la hora, pero solamente el Señor lo sabe. Pero dice que cuando Él venga por segunda vez, van a suceder unas cosas maravillosas, y una de esas cosas maravillosas es que a todo creyente le será dado un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible, un cuerpo no sujeto a enfermedad, ni a corrupción, ni a pecado, y un cuerpo eterno. Y en el momento en que el Señor Jesucristo venga por segunda vez, dice que va a haber gentes que ya fallecieron en Cristo y gentes que van a estar vivas en ese momento, creyentes, estoy hablando de creyentes. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice, los que ya murieron en Cristo, dice, serán resucitados y se les dará un cuerpo nuevo. Quiere decir que el alma del que murió en Cristo está con el Señor, va a regresar, el Señor la va a traer y va a resucitar ese cuerpo, pero no es el mismo cuerpo, sino es un cuerpo glorificado y transformado, y el que se le da eternidad, con el cual estará con el Señor para siempre. Entonces, quiere decir que tenemos esa salvación que está allá en el futuro. Entonces, se fijan cómo la salvación nos habla del pasado, nos habla del presente y nos habla del futuro. Y vamos a leer ahí para confirmar algo de esto, de esta enseñanza, Filipenses 3:21. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, resucitó ya con un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo glorificado del Señor Jesucristo, con unas características poderosísimas, con unas características muy especiales, le llaman cuerpo glorificado, es exactamente las mismas características cuando el Señor nos resucite a nosotros. Vamos a tener las mismas características. Él dice, es las primicias de los que resucitaron, pero es la esperanza y la promesa de la Biblia de que esas características de ese cuerpo resucitado, glorioso, eterno, incorruptible, inmarcesible, ese cuerpo es exactamente lo mismo de que va a ser dado a todo creyente, esté vivo o haya muerto cuando llegue la segunda venida del Señor Jesucristo. Y dice ahí Filipenses 3:21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante ¿a qué? Al cuerpo de la gloria suya. ¿De quién? De Jesús resucitado, nuestro Señor Jesucristo resucitado. Dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, o sea, el cuerpo de la humillación, ¿por qué? Porque está en la tumba, está ahí, los restos, polvo, huesos, lo que sea. O el que esté vivo también, nuestro cuerpo actualmente está sujeto a corrupción, por eso en los dos casos, ya sea que haya fallecido o que esté vivo, le llama el cuerpo de nuestra humillación. Dice, lo transformará, ¿para qué? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cómo? Por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo le va a hacer el Señor? Pues por su poder. Por eso lo va a hacer, por su poder. Eso es lo que enseña la palabra, semejante. Y eso pues va a ser manifestado precisamente. Vamos a buscar 1 Pedro 1:5. Vamos a leer desde el 3, ¿sí? 1 Pedro 1, del 3 en adelante. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Quiere decir, cuando nosotros vemos el testimonio, y los apóstoles y la gente de ese tiempo vio el testimonio de la resurrección de Jesucristo y lo vieron vivo, dice, bendito sea Dios que nos hizo renacer a una esperanza, nos dio una esperanza tremenda. ¿Por qué? Dice, por la resurrección de Jesucristo, lo vimos con nuestros propios ojos. Y a Tomás, que no creía, le dijo, ven y toca a mi cuerpo, las llagas, mete tu mano en la llaga y todo eso. Y luego que dice, bienaventurado, tú creíste porque viste, bienaventurados los que van a creer sin ver, que somos nosotros y todos los que hemos creído a través de la historia. Dice, nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y luego aquí ya describí un poco de ese cuerpo que está prometido en el 4, dice, para una herencia incorruptible, quiere decir que no va a haber corrupción, incontaminada, que no va a haber contaminación de pecado ni de nada, e inmarcesible. ¿Qué quiere decir? Que no se marchita. Una flor que está hermosa y luego cuando ya pasa el tiempo se marchita, dice, no, esa herencia es inmarcesible, quiere decir nunca se va a marchitar, reservada en los cielos para vosotros, para todo creyente. Dice el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuál es el tiempo postrero? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, creo que con esto se nos acabó el tiempo, pero pues vamos a llevarnos ese concepto. La salvación está en el pasado, porque dice que la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos y que fue realizada en la cruz. La gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, fue realizada en la cruz y nosotros la recibimos cuando creímos, cuando nos es revelado el Señor. Entonces está en el pasado, está en el presente, nuestra vida actual, la llenura del Espíritu Santo, los frutos o el fruto del Espíritu Santo, y en el futuro, el cuerpo resucitado para una vida eterna, incorruptible, inmarcesible, etc. ¿Cómo ven? ¿Podemos estar agradecidos con el Señor? Sí. Bueno, repito, esta enseñanza de la salvación que vamos a seguir viendo, este es nomás el primer punto, son muchos puntos, son 7. Todo creyente tenemos que saberla, porque el mandato del Señor es ir por todo el mundo y enseñar esto a todo el que tiene puesto el velo y que cree que se va a salvar por sus buenas obras, o que se va a salvar porque tiene una reliquia, o que se va a salvar porque tiene un santo al cual es su patrono, o todos esos engaños religiosos. Dice, tienes que saber todo el concepto de la salvación, porque es el mandato principal de la gran comisión, es que este mensaje es el que tenemos que dar. No es ven a la iglesia, no es pórtate bien, no es lo que tú quieras, este es el mensaje. La salvación es por fe y la obra ya se hizo. Si tú quieres hacer algo por tu salvación, decía un pastor, llegaste tarde. Ya lo hizo todo el Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues Dios les bendiga. Continuamos, si Dios quiere, el próximo domingo.